tu cabeza tiene precio, por llamarlo así, tu vida tiene precio. Está Norma Castaño en línea. Norma, disculpa la demora, ¿cómo estás?
Bien, Alejandro, te escucho muy despacito, muy bajito.
Sí, porque tenemos un viernes así, viste, medio depre. Contanos qué fue lo que te pasó, cómo fue, qué explicaciones te dieron y de dónde es una denuncia muy fuerte esto que te han comentado esas fuentes del submundo donde vos, por tu lucha, tenés que involucrarte, que tu vida tiene precio.
Sí, lamentablemente es así y bueno, hace una semana que no estoy bien porque, digo yo, los que me conocen y saben todo, que hace más de 10 años que yo vengo denunciando esto y yo sé por la gente que denuncié y sé lo que me puede pasar, ¿no? Pero hace una semana que yo me enteré de que mi cabeza tenía un precio y venía de parte del Ministerio de Seguridad.
¿Cómo? Discúlpame, Norma, discúlpame. Sí. ¿Cómo que tu cabeza tiene precio y viene de parte del Ministerio de Seguridad? Ahí, discúlpame, Norma, yo puedo decir que, por ejemplo, Lamberto es insólito que siga en su cargo, más allá de que sea buena persona. Puedo decir que hay fuertes vinculaciones políticas de algunos funcionarios de segunda, tercera línea, sobre todo en materia de la Secretaría de Delitos Complejos. Ahora, de ahí a decir que desde el gobierno de Bonfatti ponen plata para matarte, te digo la verdad, Norma, me parece exagerado, cuanto menos increíble.
Sí, eso lo mismo me dijeron cuando me hicieron un reportaje en el ET8. Y como yo siempre digo, yo no voy a salir a decir algo que yo no estoy segura. Creo que con este tiempo me conocen de que no voy a salir a decir una barbaridad semejante. Si yo todo lo que he dicho, después con el tiempo la justicia me ha dado razón. En los primeros momentos no, porque cuando yo decía que teníamos un jefe corrupto de policía, era la loca, era la que hablaba del dolor de, como dijo el ex gobernador Wiener, que hablaba del dolor de una madre que había muerto el hijo. Entonces se me acusaban de muchísimas cosas y después la justicia me dio la razón. Hoy no estaría hablando de esto si yo no estaría segura de lo que estoy diciendo. Totalmente segura que esto es así. Y por eso te digo que ahora sí me da miedo, porque si bien estaba acostumbrada a las amenazas de recibir de esta gente, ¿no? Que le molestaba porque no dejaba que vendieran, que envenenaran la vida de nuestros hijos, hoy realmente tengo miedo y te digo, hace una semana que estoy con ataque de pánico. Y el que me conoce sabe que no soy así.
Bueno, Norma, calmate, por favor. Ahora, te insisto, Norma, yo entiendo que uno viene con una carga de estrés muy importante, que uno viene con una carga de dolor a partir de muchísimas cosas. Yo creo que lo mejor en este momento es tener la mente fría. Seguramente nos faltan quienes te quieran influenciar. Ahora, Norma, como te conozco como una persona racional que en este momento está desbordada emocionalmente por toda esta lucha que muchas veces ocasionó lo que vos dijiste, Wiener diciendo que sos una loca, otros voceros que inclusive estaban en esta radio diciendo que vos eras una puta o que eras la novia de tal y que el video te tenían grabado y en realidad era el video que vos eras víctima. Ahora, Norma, me parece que hay que tener mucho cuidado en ciertas denuncias porque uno, por una denuncia en falso, pierde la credibilidad. Yo te digo la verdad, Norma, te conozco, y por más que vos me digas, Alejandro, estoy seguro, yo te puedo asegurar que estoy totalmente seguro que las autoridades políticas del gobierno, uno puede decir que están equivocadas, que no son las correctas, ahora que jamás mandarían a matar a alguien.
Bueno, yo también pensé lo mismo, Alejandro. Yo dije, es mentira, o sea, se dio esa charla y bueno, la persona que lo comentaron fue un invento, fue nada más para hacerse a ver, todo eso. Pero después una persona me llamó de Rosario, un empresario de Rosario, en el cual me dijo que él entendía lo que yo estaba pasando porque él tiene una denuncia de febrero del 2013. Por amenazas de muerte de Matías Rivet y que esa denuncia está encajonada.
No, está bien, Norma, mira, Norma, discúlpame. Sí. Yo lo conozco a Matías Rivet. Lo conozco, yo puedo estar de acuerdo o no con Matías Rivet. Ahora, jamás, si Norma, estamos pasando yo te pido, por favor, yo entiendo que te deben llegar un millón de informaciones, todo lo que vos quieras, que alguien te llamó, todo lo que vos quieras. pero te pido por favor mantener, por ejemplo, me parece una barbaridad que hayan atentado contra la custodia que vos tenés. Me parece que tiene que haber más custodia, mucho más custodia, por mucho menos se ha custodiado a funcionarios políticos. Ahora, Norma, te pido por favor, perdés seriedad, Norma, si llegás, digamos, perdés seriedad con esto, Norma. Te lo digo de corazón, de alguien que te ha acompañado en la medida de lo posible, pero me parece que perdés seriedad diciendo que algún funcionario o el gobierno, con plata del gobierno, te quieran matar.
Bueno, sí, la verdad que como vos decís, cuando yo digo algo siempre...
Yo sé, te entiendo, hay una cuota de emotividad, está...
Que me pagan,
pero que yo te digo una cosa, Norma, yo te entiendo...
Lo que pasó, que no se ha conocido porque no lo di a conocer, esto viene del 1 de mayo, donde hay más de 100 personas de testigo, donde a mí realmente Matías Ivette me trata muy mal y me dice, todo ya se te va a terminar.
Bueno,
hubo una situación.
Bueno, pero está bien, puede ser una discusión donde un funcionario se siente atacado y te puede llegar a decir eso, vos también decir lo otro. Ahora, de ahí a pasar a que con plata del gobierno un funcionario va a contratar a un sicario para matarte, me parece, Norma, yo te entiendo, digamos, hay un desborde emocional tremendo, has recibido atentados, te han perseguido, te han filmado como para escracharte públicamente y después resulta que esa filmación es la que demuestra que Tognoli, cobraba y manejaba la banda de narcos. Te pido que no te desbordes emocionalmente porque, insisto, ante la necesidad de hacer público algo en función de que no te pase nada, terminamos perdiendo credibilidad en alguien que tenemos que proteger por todo lo que ha hecho hasta ahora. ¿Me entendés lo que voy?
Sí, yo te entiendo, Alejandro, te entiendo perfectamente. Y bueno, yo le digo, lo dejo en manos de la justicia. Yo te digo, si yo tengo las garantías de que esta persona no le va a pasar nada, esta persona va a declarar. Pero tengo que tener la garantía que a esta persona no le pase nada. Entonces, yo sé que van a empezar a hablar y que van a empezar a decir que esto es en contra del gobierno, que son mentiras, yo sé, y esto estoy acostumbrada. Y yo me aguanté todas las cosas que me dijeron en su momento cuando yo salía a denunciar a Tognoli. No nos olvidemos, y no seamos tampoco muy ingenuos, que Tognoli no hacía las cosas que hacía solo. Él tenía a alguien que lo protegía, porque si no podía hacer tantas barbaridades que hizo.
Sí, yo hasta ahí estoy de acuerdo con vos. El punto...
Investigue, y bueno, creo yo, si no es la justicia, digo yo, digo la verdad y esto va a salir a la luz.
Yo no te estoy diciendo que vos estés mintiendo. A ver.
No, sí, te entiendo perfectamente, porque ¿sí? Algo, como vos decís, algo muy grave. A lo mejor vos lo conocés, vos tenés relación.
Pero a mí me llegan, Norma.
Es grave.
Norma.
Es algo que yo te digo, yo cuando a mí me lo dijeron, yo no lo creí. Yo dije, no, debe ser. Pero se había dado la situación donde esto se habló, que había personas conocidas ahí.
Está bien, pero sé qué pasa, Norma. Vos te das cuenta que hoy, siendo alguien que marcó un antes y un después en lo de Tognoli, va a haber mucha gente interesada que te va a vender pescado podrido con otros que legítimamente, por miedo, te van a agrandar la situación. Yo lo que te pido es una... Yo sé que es difícil pedírselo a alguien que vive con miedo, que alguien que vive perseguido, alguien que atenta contra su casa, alguien que persiguen a su hijo, alguien que la han tratado de loca, alguien que le han intentado ensuciar las manos. Ahora, lo único que te pido es no entres en ese juego.
No, por eso te digo.
Y la declaración, yo creo que es... Yo te digo la verdad...
Hay muchas cosas que pasaron, que están denunciadas, que no las denuncian los medios. Hay muchas cosas que me pasaron desde el año pasado, me están pasando, muchísimas cosas y muy graves, que no la denuncié a los medios, pero sí a la justicia, están la justicia denunciada.
Bueno. Ahora, contame cómo el tema de qué fue lo que pasó en la puerta de tu casa. Yo insisto, ¿no? Espero totalmente...
Ojalá que sea así como vos decís.
Pero va a ser así. Mira, Norma, uno puede tener diferencias con un gobierno. Yo sé que vos transitás... Por ser madre del dolor, tener que ir a recuperar chicos adictos, tener que sacarle chicos a narcos, un submundo en donde muchas veces uno no se imagina lo que es ese submundo del narcotráfico, todo.
No, no se lo imagina.
Bueno, lo que sí te digo, me es imposible Y vos sabés que yo soy una persona crítica al gobierno, que hemos acompañado. Bueno, yo te puedo.
Respeto tu pensamiento.
Y yo también te entiendo que estés desbordada emocionalmente, muy emotiva, que cualquiera. Yo lo entiendo. Ahora, mucha prudencia, porque yo te digo la verdad, yo cuando leí eso dije, no, se equivoca. No, así no. Bueno, pero tal vez la justicia demuestra lo que vos decís, pero. Te digo, conociéndolo a Matías Drivet, yo puedo tener diferencias, todo. Jamás este gobierno contrataría un sicario para matar a la denunciante. Jamás, Norma, jamás. No entra en la cabeza de nadie, Norma. Y sé qué pasa cuando se dice ojalá, eso, más allá de tu emotividad, perdés credibilidad.
Ojalá que así sea, Alejandro.
Bueno,
ojalá
contame qué fue lo que pasó en la puerta de tu casa.
Bueno, el móvil está con la rueda reventada, han reventado las ruedas, han roto una estatua que tenía en la puerta de mi casa.
¿Y dónde estaban los policías?
No sé, porque yo cuando me levanté ya estaba, nadie vio nada.
Pero sí, a ver, hay un móvil policial, tiene que haber policías custodiándote, es decir, no pones un móvil, un auto para custodiarte.
No, yo quisiera que vean el móvil que hay en mi casa, es muy particular, es un móvil que... Bueno, desde el año pasado no anda, ya tiene plantitas adentro, y bueno, la custodia eran dos personas porque la custodia se tenía que hacer de mi hijo, que vive a 4 cuadras de mi casa, entonces la custodia tenía que ir cada 15, 20 minutos, recorrer, que eso lo había pedido yo, de que sea un móvil con dos personas, porque yo digo, tener dos móviles ocupando la puerta de una casa, dije, bueno, pongan un móvil y recorran cada 20 minutos, media hora de la casa de mi hijo, que estamos a 4 cuadras nada más. Bueno, eso no se ha hecho desde el año pasado, mi hijo está totalmente sin custodia desde el año
pasado. Entonces, digamos que lo de la custodia era un verso, digamos, para quedar bien ante la opinión pública y en realidad no había nada.
No, claro, y lo venía reclamando, yo venía pidiendo, por favor, le digo, si la custodia yo la puse más para mi hijo cuando fue que cayó preso Toñoli y Mendoza me manda a decir por un familiar que me va a pegar donde más me duele, que era mi hijo.
Sí.
Entonces ahí donde yo, el juez ordena una custodia donde yo digo, sí, a mí me preocupa más mi hijo. Y bueno, eso nunca se cumplió, eso fue el primer mes nada más y después el auto nunca más anduvo.
Increíble.
Norma, Maxi Ahumada, buen día.
Sí, buen día, Maxi.
Bien, más allá de algunas cuestiones que yo te escuchaba decir hace un ratito, que entiendo la convicción con la que vos podés señalarlas, pero en definitiva yo creo que hay ciertas acusaciones que uno... bueno, prefiere esperar que los acontecimientos que los elementos aparezcan en realidad. Lo que quiero decir es, vos sos una testigo calificada en las causas contra el ex jefe de policía de la provincia y entonces en ese sentido es inadmisible que no tengas una custodia porque no es que denunciaste a un tipo que vende droga que tiene un kiosquito y que es parte del quinto eslabón, denunciaste al jefe de policía. Esa es la razón por la cual el Ministerio de Seguridad debería tener presente esa cuestión y deberías tener una custodia permanente para que precisamente no te sientas ni perseguida ni ninguna situación extraña te genere obviamente miedo ni todo ese tipo de circunstancias, ¿no?
Sí, la verdad que yo siempre digo, mira, en este momento no sé, ya no sé más qué decir, porque yo te digo, esto lo vengo pidiendo desde el año pasado, es lo único que pedía, yo siempre decía, la custodia para mi hijo, ¿no?
Norma, yo quiero, a ver, de algo sí yo estoy de acuerdo, que hay una persecución contra vos por parte del gobierno, no nos cabe la menor duda. Te retasean o te demoran o no te pagan los aportes para esa maravillosa Fundación de las Madres del Dolor para recuperar chicos, no te incorporan en esto que es el proyecto donde ustedes recuperan chicos con un tratamiento que realmente es muy eficaz. Se hacen los boludos, no, nos olvidamos el número de cuenta, ¿te acordás, Maxi? Y al ratito que salía, sí hay una persecución política porque indudablemente el gobierno no le gustó todo lo que vos denunciaste y se terminó comprobando en la justicia. Eso sí te lo acepto. Norma, te mandamos un afecto inmenso.
No, gracias a ustedes, Alejandro y Maxi, por llamarme. Y bueno, soy yo la más interesada de que de que esto no sea así, ¿no?
Esperemos, quédate en ese aspecto.
La persona que más anhela que esto no sea así.
Por supuesto, gracias Norma, muy amable.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego, Norma Castaño.
Alejandro,
ahora, es vergonzoso que le hayan puesto un auto... Que...